Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Se trató de un ataque directo y con un grado importante de planeación, y que quienes lo ejecutaron tenían experiencia previa. El ataque necesariamente implicó una inversión de recursos considerables, humanos, logísticos, materiales.
La Fiscalía de la Ciudad de México asegura que fueron 4 sujetos los que participaron en el asesinato de los 2 funcionarios del gobierno capitalino. Asegura que se trató de un crimen planeado y reitera que fue un ataque directo. El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, sugiere tomarle la palabra a Estados Unidos y establecer un acuerdo conjunto para combatir la violencia y el crimen organizado. En Culiacán, Sinaloa, se registran tiroteos en el interior del penal de Aguaruto. Hasta el momento se desconoce si hubo muertos o lesionados. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, pide al Gabinete de Seguridad mayor número de efectivos para garantizar la jornada electoral del próximo 1 de junio. Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, acusa a la gobernadora de Aguascalientes de viajar a Durango para repartir dinero y respaldar a su partido en las próximas elecciones. El ejército de Israel lanza disparos de advertencia contra una comitiva de diplomáticos extranjeros, entre ellos mexicanos, que recorrían el territorio de Cisjordania. No se reportan lesionados.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves 22 de mayo del 2025, con una agenda cargadita para variar el día de hoy, con ecos del atentado que marcó la vida de 2 servidores públicos y la vida pública también, por todo lo que ha generado en materia de información, de análisis, de especulación, y de lo que le tendremos también lo último que se ha dado a conocer por parte de las autoridades, que hay información importante al respecto, entre otros temas que vamos a estar revisando esta mañana con mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy contento de saludarte, por supuesto, de estar aquí con ustedes compartiendo estos micrófonos de Ibero 90.9 y darles la bienvenida a quienes nos escuchan a través de la frecuencia modulada, que nos sintonizan a través del 90.9 de FM, a quienes nos escuchan también a través de la aplicación y a través de la página web ibero90.9.fm. Bienvenidos, bienvenidas, muy contentos de saludarles, querido Mario.
Así es, con mucho que compartir, también con mi querida Vale Mendoza, que ya está con nosotros para llevarle la información esta mañana. Vale, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mario, y muy buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Pues yo estoy emocionada del programa porque se ve bastante variado lo que tenemos preparado para ustedes.
Así es, hoy, por cierto, la mañanera no empieza como suele hacerse cada mañana a las 7, sino que está anunciado por parte de la propia presidenta que será a las 8:30, entre otras razones. Se cree, yo creo que esa es la principal explicación, porque habrá llamada con el presidente Trump, en un momento, por cierto, en el que desde Estados Unidos está esta aprobación del paquete que mandó de presupuesto, que entre otras cosas tiene un efecto directo para familias en México, porque le clavaron esta retención o este impuesto, digamos, para que las remesas se les retenga no el 5% como había planteado originalmente Trump, sino el 3.5%, pero bueno, de todos modos, ahí está el tema. Vamos a ver si se da la llamada y en qué términos, sobre todo pues con todo lo que está pasando en los dos países. 7:05 la invitación, Alfonso, para que participen con nosotros a través de las diferentes vías de contacto.
Claro que sí, Mario. Les esperamos en el 55-529-2599. Ahí nos pueden escribir, mandar mensajes, preguntas de los temas que vamos a platicar el día de hoy. Y también en X, antes Twitter, @Ibero99FM con el hashtag Radar99. Estaremos ahí pendientes de todo lo que nos quieran compartir a través de nuestras cuentas personales también. A mí me pueden encontrar como @AlfonsoCerqueda. A ti, querida Vale.
A mí me pueden encontrar en X como Habla Vale Men. A ti, Mario, ¿cómo te pueden encontrar?
A mí me encuentran como @MarioCampos y nos dará mucho gusto saber lo que piensa de todos los temas que, como dice Vale, le vamos a presentar a lo largo de esta mañana. 7:06, póngase cómoda, cómodo. Vámonos con Vale y Alfonso y un resumen de noticias.
Hasta el momento se tienen identificados a 4 sujetos como participantes en los asesinatos de la secretaria particular de la Jefatura de Gobierno, Jimena Guzmán, y del coordinador de asesores, José Muñoz. En conferencia de prensa, la fiscal dijo que el ataque fue directo y planeado, ejecutado por profesionales, y que los responsables definieron con exactitud la hora y el lugar para lograr su cometido. Vamos a escuchar a Berta Alcalde.
Por el seguimiento en cámara se observa que el agresor esperó a que ambos se encontraran juntos para realizar el ataque. El sujeto que efectuó el ataque abandonó la escena a bordo de una motocicleta estacionada cerca del lugar junto con otros sujetos que cambiaron 2 veces de vehículo para darse a la fuga fuera del perímetro de la Ciudad de México. Tras los peritajes y las confrontas de mecánica forense, se identificó que ambos vehículos están alterados en sus números de serie y continuando con las indagatorias, identificaron que cuentan con reportes de robo.
Otros datos que dio a conocer el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, son entre otros que los responsables usaron guantes, el arma con la que se cometió el crimen no tiene antecedentes de algún otro delito y que los vehículos asegurados cuentan con reporte de robo. Cuestionado sobre si la doble ejecución pudiera ser un mensaje del crimen organizado al gobierno por las recientes detenciones que se han logrado, el jefe de la policía comentó que nada se puede descartar.
No contamos con ningún elemento que nos pudiera permitir concluir o favorecer una hipótesis sobre otra. El trabajo de detención de personas generadoras de violencia continúa y continuará en la ciudad.
Y por la tarde se dio a conocer la imagen del presunto responsable del doble crimen. El periodista Carlos Jiménez compartió un video del pasado 14 de mayo en donde se ve a un sujeto alto con casco y chaleco fosforescente dar varias vueltas en el lugar a donde llega finalmente Jimena Guzmán, pero José no. En el video se puede observar aspectos del rostro de este sujeto que, de acuerdo con las autoridades, fue visto días antes en el lugar de los hechos.
El caso de la doble ejecución de funcionarios del gobierno de la Ciudad de México llegó hasta el Congreso de los Estados Unidos, donde ayer, durante una reunión ante un comité legislativo, el secretario de Estado de los Estados Unidos aseguró que la violencia política es real en nuestro país y que eso es prueba de que el narco controla varios gobiernos, incluido el de la ciudad, por lo que ofreció nuevamente la ayuda de su país para combatir al crimen organizado.
Y a este respecto, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, reiteró la propuesta de su partido de tomarle la palabra a los Estados Unidos y establecer una estrategia conjunta para enfrentar al crimen organizado.
¿Qué proponemos? Y llevamos meses planteándolo. Un acuerdo bilateral con la misma formalidad del T-MEC. Un acuerdo formal entre los dos países para que podamos de manera coordinada combatir al crimen organizado. Eso sí funciona. Y finalmente agregar, es de veras una vergüenza el pacto de impunidad que tenemos en nuestro país. O sea, solo nos enteramos que una gobernadora o un gobernador anda en malos pasos cuando interviene un gobierno de otra nación, en este caso de Estados Unidos.
En Culiacán, Sinaloa, se registró ayer un enfrentamiento entre reos en el penal de Aguaruto, hasta donde llegó el Ejército, la Marina y Guardia Nacional. De acuerdo con reportes de medios locales, fue más de una hora de tiroteo con armas largas. Escuchemos. La Secretaría de Seguridad Local no dio mayor información y hasta esta hora los familiares de los internos permanecen afuera del penal en espera de información.
Y por otro lado, en Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle solicitó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que envíe más elementos de la Guardia Nacional a 10 municipios del estado que falta por cubrir y reconoció que otros 57 son considerados de riesgo por la violencia electoral. En la última semana, al menos 2 candidatas han sido asesinadas en medio del proceso electoral que tendrá lugar dentro de 10 días.
La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se reunió con buscadoras de personas desaparecidas que conforman el Frente de Familias Luciérnagas, quienes el lunes realizaron un bloqueo en Calzada de Tlalpan que mantuvieron por 36 horas. La funcionaria federal subrayó que las escucharon con respeto y se pronunció por trabajar en conjunto para alcanzar la verdad y justicia.
Y por otro lado, la dirigencia nacional de Morena denunció que la gobernadora panista de Aguascalientes, María Teresa Jiménez, junto con legisladores de esa entidad, se están involucrando en la elección en el estado de Durango y afirmó que se puede presumir el uso de recursos públicos. En conferencia de prensa, Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, aseguró que en el municipio duranguense de San Juan del Río llegó un paquete electoral con sellos rotos y que 2 dirigentes morenistas permanecen detenidos en Durango desde hace meses.
Vamos a hacer la denuncia formal, pero también denunciamos públicamente que el gobierno del estado de Aguascalientes se está involucrando de manera indebida e ilegal en la elección de Durango.
La Cancillería de México solicitó a la Embajada de Israel aclaraciones sobre los disparos efectuados por fuerzas israelíes durante una visita de diplomáticos, entre ellos 2 mexicanos en la Cisjordania ocupada. El ejército de Israel señaló que sus tropas realizaron disparos de advertencia después de que un grupo de diplomáticos se desviara de la ruta aprobada durante una visita a Jenin, en el norte de Cisjordania. Los diplomáticos mexicanos son el titular y el representante alterno de la Oficina de la Representación de México en Palestina, Pedro Blanco Pérez y Julio César Escobedo Flores, respectivamente. Ambos se encuentran bien, según confirmó la Cancillería.
Y un hombre y una mujer, empleados de la Embajada de Israel en Estados Unidos, fueron asesinados a tiros este miércoles por la noche fuera del Museo Judío de la capital, ubicado en Washington, D.C., Según la cadena estadounidense NBC, un hombre armado gritó "Palestina libre" mientras era arrestado frente al citado museo. Al menos una de las víctimas fue trasladada inicialmente a un hospital local en estado crítico, han informado también así medios locales.
Crack 90.9.
Llegó la hora de un adelanto de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de 99, Omar García. ¿Cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querida Vale, querido Alfonso y querido Mari? Por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de radar. Muy buenos días, pues ayer el Tottenham Hotspur consiguió su tercera UEFA Europa League a costa del Manchester United, que bueno, se dejó todos los goles en San Mamés en el partido de ida de las semifinales cuando se enfrentaron al Athletic. Brendan Johnson al minuto 42 puso las cifras definitivas en un partido marcado por el dominio de los Red Devils, que tuvieron 16 remates, 6 de ellos al arco, 74% de la posesión, 514 pases, ¿no? Y que así como 5 tiros de esquina, y que bueno, pese a este dominio que pudiéramos leer en la estadística, un partido absolutamente dominado por el conjunto escarlata, pues bueno, el Tottenham aprovechó el único remate al arco que tuvo en el partido, y bueno, pues un poco esta reflexión siempre de que al final el fútbol se gana con goles más que con la propia propuesta del partido, y bueno, pues con esto los Spurs se quitan ahí un lastre de ser uno de estos equipos incapaces de poder levantar algún título en cualquier competición, y bueno, ya se ganaron también su derecho a participar en la Supercopa de Europa, esperando al ganador entre el Inter de Milán y el Paris Saint-Germain.
Muy bien, querido Omar, pues vamos a ver qué sale de eso. Te mando un fuerte abrazo y le seguimos al ratito en el Largos y Tendidos.
Otro abrazo vuelta, querido Mario, y justo ya nos escuchamos en un ratito con el resto de la jornada.
Gracias, gracias. Al rato seguimos con más información deportiva.
Estado del tiempo.
Muy buenos días, amigos de Radar 90.9. Les comento que para el Valle de México se pronostica por la mañana cielo con nubosidad dispersa, ambiente templado en la región y frío en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde se espera ambiente caluroso, cielo nublado y probabilidad de lluvias fuertes con muy fuertes en el Estado de México y chubascos con lluvias fuertes en la Ciudad de México. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y no se descarta la posible caída de granizo. Asimismo, podrían originar deslaves, encharcamientos e inundaciones. La temperatura mínima al amanecer para la Ciudad de México será de 15 a 17 grados Celsius y una máxima de 27 a 29 grados Celsius. Para Toluca, la capital del Estado de México, se pronostica una temperatura mínima de 8 a 10 grados Celsius y una máxima de 24 a 26 grados Celsius. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en la región. Como siempre, un placer informarles. Desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, informó Juan Carlos Ayala. Que tengan un excelente día.
Radar 99. Radar 99.
Se trató de un ataque directo y con un grado importante de planeación, y que quienes lo ejecutaron tenían experiencia previa. El ataque necesariamente implicó una inversión de recursos considerables, humanos, logísticos, materiales.
No contamos con ningún elemento que nos pudiera permitir concluir o favorecer una hipótesis sobre otra. El trabajo de detención de personas generadoras de violencia continúa y continuará en la ciudad.
No podemos concluir, ¿no?, que esto esté vinculado al crimen organizado, mucho menos hablar en estos momentos de un grupo de crimen en específico.
Bueno, por cierto, no sé si a usted le pasó lo mismo, pero a mí cuando escuchamos la primera audio en el arranque del programa, por supuesto pensé en Luisa María Alcalde, la dirigente nacional de Morena, y es que, para si usted notó la similitud de voz, es que la fiscal de la Ciudad de México, pues, es hermana de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde y Berta Alcalde. Y vamos sobre este tema. Hoy arrancamos obviamente otra vez nuestro programa para darle seguimiento a esta información. Nos acompaña Carlos Matienzo, consultor, maestro en seguridad internacional. Carlos, como siempre, un gusto poder saludarte. Muy buenos días.
Hola, el gusto es mío. Muy buenos días a todo el auditorio.
Gracias, Carlos. Oye, hemos estado abordando este tema con diversos especialistas y una de las cosas que hemos dicho es que evidentemente hay que ser muy cuidadosos en términos de la especulación, porque hay muchas lecturas posibles de lo que ocurrió, de quién fue responsable, de por qué lo hicieron, pero hay variables que sí podemos ir analizando y una de ellas, yo quisiera empezar por ahí, es qué significa para la ciudad en términos de seguridad un ataque a dos personas con esta cercanía, que por supuesto el ataque es condenable y vale en sí mismo por las vidas perdidas, más allá del cargo que tuvieran, eso en sí es importante, pero luego no podemos negar que la cercanía en términos de un asesor que viene acompañando a la jefa de gobierno, una secretaria particular que la acompañó en su paso por la alcaldía. ¿Qué significa eso, Carlos?
Sí, así es. Lo preocupante y las implicaciones del caso vienen por la precisión, digamos, del mismo, ¿no? No se trata de un caso oportunista, de un asesinato por un intento de robo, secuestro fallido, sino por lo que nos han dicho las autoridades, pues sí, de un caso muy puntual respecto a las víctimas. Yo diría que hasta cronométrico en torno a en qué momento sucedió, ¿no? Cuando estaba el gabinete de seguridad con la presidenta, la conferencia matutina, y también los, digamos, los cuidados de planeación que los atacantes tuvieron. Esto, pues, lo que nos dice es, en primer lugar, que cualquier persona es alcanzable, ¿no? En cierto sentido, ese es el primer mensaje. Uh-huh. Y lo segundo es, la gran pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué a estas dos personas? porque además no están atacando unas figuras públicas tradicionales, un secretario de seguridad, etcétera, sino a dos personas del, uh-huh, del círculo más cercano de la jefa de gobierno, lo cual quiere decir que detrás de esto hay hasta inteligencia, digamos, del grupo que decidió atacar a estas personas, porque fueron por actores que sabían que iban a doler en el núcleo de la jefa de gobierno. La gran pregunta en este momento es quiénes están detrás de esto, para entender realmente el mensaje que se quiso dar tanto a la jefa de gobierno, yo diría también al gobierno federal por el momento en el que sucede, y en general a la sociedad mexicana, ¿no?
Hay lecturas posibles, y eso me lleva a preguntarte, pues, ¿qué ha pasado en materia de seguridad? Si hay elementos en la ciudad en materia de detenciones. Ayer circulaba, por ejemplo, que la fecha del 14 de mayo habría sido presentado como detenido alguien a quien las autoridades vinculan con el Cártel Jalisco Nueva Generación, como que el responsable de operar en algunos puntos de la ciudad. Es decir, ¿cuál es el estado en materia de seguridad de la ciudad en la que se dan estos ataques?
Sí, sin duda una de las hipótesis más fuertes es que este ataque fue perpetrado por alguna de las grandes organizaciones criminales de México. Muchos apuntan al Cártel Jalisco Nueva Generación por los antecedentes, ¿no? El atentado contra el secretario García Harfuch en su momento, otros asesinatos que han realizado. Y esto, una de las hipótesis, pues sería que es una reacción a las acciones de seguridad, sobre todo del gobierno federal, ¿no? Nuevamente un ataque, por ejemplo, como el que sucedió contra el periodista Ciro Gómez Leyva, un poco para tratar de desestabilizar la Ciudad de México como una reacción al gobierno federal. Ahora, yo diría que no es la única hipótesis, ¿no? Un poco lo que yo he comentado es que, desgraciadamente, dado el modelo de lo que yo llamaría de gobernanza informal de la Ciudad de México, es decir, esta interacción del gobierno con grupos que operan en esa zona gris entre la informalidad y la ilegalidad, y hablamos de narcomenudistas, grupos de ambulantaje, hablamos de invasores de predios, de transportistas piratas, toda esta red político-criminal que opera en la Ciudad de México y que incluso interactúa con el gobierno, porque muchos de ellos son clientelas particularmente del movimiento político que gobierna la Ciudad de México. Tan larga es la lista de estos actores informales y legales, como tan larga se vuelve la lista de potenciales atacantes a estas dos personas funcionarias públicas del gobierno de la Ciudad de México. Yo no descartaría tampoco eso, y creo que las autoridades no lo están haciendo. Por eso hablaba la fiscal de, bueno, no podemos ni asegurar que es el crimen organizado, ni mucho menos que es una organización en específico. El problema de la Ciudad de México es que hay un modelo de gobernanza informal en el que operan muchas organizaciones y personas de carácter ilegal, ¿no? No olvidemos que al cierre del año pasado hubo un ataque dirigido contra una diputada local, que por cierto es la líder de los, o una de las líderes de los comerciantes informales del centro de la Ciudad de México, ¿no? Diana Sánchez. Entonces, este tipo de actos también suceden en la Ciudad de México, ¿no? Porque esa interacción entre gobierno y organizaciones ilegales clientelares es muy común, es muy constante, y entonces eso sería todavía más preocupante, o igualmente preocupante, que ese modelo de gobernanza informal de la Ciudad de México se esté rompiendo, ¿no?
¿Cómo tendría que conducirse la investigación, Carlos, para que sea creíble en términos sociales? Porque ya apuntabas tú que estos hechos generan una sensación de vulnerabilidad por esto de que si ni siquiera la gente más cercana, la jefa de gobierno, está segura, pues hay un efecto, digamos. ¿Cómo tendría que conducirse para que sea creíble y ayude primero a combatir la impunidad y luego a dar respuesta?
En primer lugar, obviamente, es detener a los participantes en esta ejecución, a los autores materiales. Yo creo que el gobierno de la Ciudad de México tiene las capacidades para hacerlo, sobre todo porque Lo que sí hay que decirle a la gente es que si bien realizar estas acciones en la Ciudad de México es posible, también es relativamente fácil dar con los autores por la cantidad de cámaras, por la cantidad de policías y las capacidades que tiene el gobierno de la Ciudad de México. Entonces yo no dudo que puedan dar con ellos, que puedan detenerlos. El gran problema y lo que sabemos de casos anteriores, el caso de García Harfuch, el caso de Ciro Gómez Leyva, por ejemplo, es que no terminan por decirnos cuál fue el motivo detrás de estas acciones. Y eso yo creo que es muy preocupante para la ciudadanía, porque entonces nos quedamos en esa zozorba de bueno, puede ser que a cualquiera nos puede pasar, puede ser que esto es una reacción a acciones del gobierno contra el crimen organizado, o simplemente hay algo más allá adentro que se está moviendo que no nos quieren decir. Creo que esta es una nueva oportunidad para que una vez que detengan estas personas, vayan al fondo del caso, porque no me queda claro si es por incapacidad de las investigaciones o es por una secrecía que prefiere mantener el gobierno, pues en esta ocasión nos encantaría a todos los capitalinos, yo creo, y a todos los mexicanos, saber el fondo del asunto, ¿no? Las investigaciones al final del día es tan importante demostrar la culpabilidad de los acusados, cómo entender las causas, los motivos de los acusados, porque eso se tiene que traducir en política pública. Ok, si la causa es que fue por una reacción del crimen organizado ante las presiones del gobierno, bueno, a lo mejor lo que toca como política de Estado es doblar la apuesta, ir todavía más duro contra este grupo criminal para demostrarle, mandarle el mensaje que no hay chantaje posible. Si es otra cosa, pues entonces es más bien cuestionarnos si el modelo de gobernanza informal de la Ciudad de México sigue siendo viable y si no está siendo ya más bien, ya está dando agua. El mensaje también muy importante en el caso de la Ciudad de México es que hay una sensación de desorden generalizado que ha vuelto a la Ciudad de México. Y sí creo que Clara Brugada tiene que hacer un corte de caja y preguntarse si este modelo con el que ha gobernado de vuelta del desorden en muchos sentidos, ambulantaje, manifestaciones, inseguridad, porque también aumentaron los asesinatos, está dando, yo noto un gobierno de la Ciudad de México muy vulnerable en estos momentos.
Bueno, pues ahí está el análisis. Carlos, te agradezco la oportunidad de platicar.
Gracias a ti, muy buen día.
Gracias. Es Carlos Matienzo, consultor, maestro en seguridad y columnista también. Y bueno, pues ahí está el tema. Lo puedes seguir también en su cuenta de Twitter, por cierto, de X como C Matienzo. Y mire, yo déjeme agregar algo nada más antes de ir a las primeras planas. Yo creo que la paradoja en la que está el gobierno de la ciudad es que tiene que detener a los responsables. Ayer ya ha circulado este video, que mire, a mí lo que me hace pensar, dado que esta persona camina en el mismo lugar donde fue el atentado, se le ve, dicen que es la misma persona porque trae el chaleco y el casco y según esta filtración o esta versión, habría estado, una lectura es que había podido hacer el ataque ese día, pero no llegó el asesor de la jefa de gobierno y que por eso no lo hizo. Otra es que estaba ahí para estudiar los movimientos, el lugar, rutas de salida, lo cual me parece que tiene más sentido si consideramos que en ese momento él en algunos momentos está con el casco alzado. Es decir, yo creo que si esa persona tenía pensado hacer el ataque en ese momento, no habría estado sin casco por una razón obvia, porque se le está... hace más fácil identificarle. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con ese tema. Y le decía yo, la paradoja es, hay una exigencia de que lo resuelva, pero al mismo tiempo, si lo resuelve, pues habrá inevitablemente la lectura de por qué en algunos casos sí lo hacen y en otros no. ¿Por qué ahora que fue un ataque directo a funcionarios de gobierno hay este despliegue de recursos para resolverlo y en otros casos no? Pero bueno, por supuesto, el deseo de todos es que terminen deteniendo a los responsables materiales y si los hay, los intelectuales de este crimen. Pero vámonos, si les parece, cuando son las 7:30, con una revisión con Vale y con Alfonso por las primeras planas nacionales e internacionales.
Primeras planas. Y encabezados. Reforma.
detectan a 4 personas en la agresión a colaboradores de Brugada. Vigilaron por días lugar de ejecución, destaca fiscal, grado de planeación y experiencia previa de los agresores.
El Universal.
Advierten alto nivel de planeación y 4 implicados en el doble homicidio. Autoridades de seguridad de la Ciudad de México señalan que el móvil del ataque de los colaboradores de Brugada no está definido y rechazaron que las víctimas hayan recibido amenazas.
La Jornada.
Y La Jornada nos dice: bloquea la CENTE accesos a Palacio. Hay diálogo abierto, dice Claudia Sheinbaum.
Milenio.
Rubio destaca cooperación de México y ofrece equipamiento, entera a legisladores de Estados Unidos sobre viaje en puerta para revisar temas de seguridad y comercio, resalta interés de Claudia Sheinbaum en atacar al crimen y plantea ayudar con información.
Excelsior.
En la misma línea, 1 disparó y 3 ayudaron a que escapara. El arma con la que mataron a la secretaria particular y al agresor de al asesor de Brugada no había sido usada en algún otro delito. Los criminales no dejaron huellas en los vehículos asegurados.
El Financiero.
Descarta comité de expertos recesión en México. La alta incertidumbre interna y externa mermará crecimiento este año.
El Economista.
Las ventas minoristas crecieron 2% en el primer trimestre y llevan 5 meses en ascenso.
El Sol de México.
La violencia política en México es real, según dijo el secretario de Estado de Trump. Marco Rubio anuncia su visita junto con otros miembros del gabinete estadounidense. Dice, la violencia política allí es real. Tienen un interés particular y el deseo de perseguir a estos cárteles y queremos ayudarlos, a equiparlos y brindarles información, dijo Rubio ayer durante una audiencia en la Cámara de Representantes estadounidense.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional, el New York Times nos cuenta que Trump sermonea al presidente sudafricano en un enfrentamiento televisado desde la oficina Oval. El presidente Trump mostró un video y hojeó documentos impresos que, según él, mostraban falsamente la persecución generalizada de los sudafricanos blancos. El presidente del país intentó corregir esta información.
Y El País dice, un grupo de países de la Unión Europea piden medidas más rotundas contra Israel. España, Francia y Bélgica reclaman una mayor contundencia frente a Israel tras aprobarse la revisión de marco que regula la relación bilateral, mientras Alemania defiende mantener el acuerdo de asociación.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Bueno, estamos de vuelta, 7:37, y déjeme compartirle esto que se publica el día de hoy en el periódico El Universal, en su portada, y ha circulado también ya en redes. Dice, contra la censura. Frente al intento de censura contra el periodista Héctor de Mauleón y El Universal, reafirmamos la decisión de resistir la intimidación y someter la defensa de libertad de expresión como uno de los valores centrales en un régimen democrático. Condenamos el intento no solo de eliminar una columna publicada, sino de imponer al columnista y al medio una mordaza y a futuro sobre un tema de corrupción gubernamental y privada, reconocido y combatido por instancias de seguridad y de investigaciones federales. Exigimos al INE una explicación por la entrega de datos personales de un ciudadano sin una orden judicial, presuntamente por medio de un convenio con el Tribunal Electoral de Tamaulipas. Rechazamos el amago de dicho tribunal de emprender procesos sancionatorios si no se acata la arbitraria e inadmisible censura de material periodístico publicado y de publicaciones futuras. La libertad de expresión es un bien y un derecho de toda la sociedad que debe ser protegido por las autoridades. Que se pretenda cancelarla desde las instancias judiciales electorales debe preocupar a todos. Y termina diciendo, condenamos enérgicamente los amagos de censura e intimidación y exigimos respeto al trabajo periodístico cuya función central es informar a la sociedad y obligar a las autoridades a rendir cuentas de sus actos. Y es una larga lista de firmantes, Leonardo algunos, Sergio Aguayo, Héctor Aguilar Camín, David Aponte, que es el director del medio, Alberto Nasís, Maite Azuela, ¿quién más? Leticia Bonifaz, Carlos Bravo Regidor, Claudia Calvin, Luis Cárdenas, En fin, es una lista muy larga, León Krause, Mario Maldonado, entre muchos otros firmantes. Y bueno, pues ahí está esto que se publica el día de hoy y del que comentaremos más también el día de mañana. 7:39, vámonos con Alfonso y una revisión a cómo amanece la economía en esta mañana.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que en la primera quincena de mayo la inflación a los consumidores cambió su dirección y volvió a repuntar para ubicarse nuevamente fuera del rango de objetivo del Banco de México, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En esta mañana el Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó en esta primera mitad del mes un avance quincenal de apenas 0.09%. Esto ubica la tasa anual de inflación para los consumidores en 4.22%. La Canaco Ciudad de México alertó sobre la invasión de productos chinos a nuestro país debido a la corrupción en las aduanas. Ahora propuso un arancel de hasta 100% para proteger al comercio nacional y al consumidor. Llaman a revisar cada rubro de importación definitiva. Por su parte, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un amplio proyecto de ley fiscal y de gasto alineado a la agenda de Donald Trump. Incluye exenciones fiscales, aumento de gasto militar y control fronterizo. Ahora pasará al Senado, donde podrá ser modificado. Por su parte, el petróleo baja más de 1% en esta mañana tras informes de que la OPEP Plus o la OPEP y sus aliados discute aumentar la producción en el mes de julio. Esto reavivó los temores de una posible sobreoferta frente a una débil demanda global. El Brent y el West Texas Intermediate registraron caídas cercanas al 1.7%. Por su parte, el Bitcoin vuelve a romper un récord histórico y ya supera los $110,000, impulsado por avances legislativos sobre criptomonedas estables en los Estados Unidos. Este entorno regulatorio más claro bajo Donald Trump, pues movilizó estas expectativas. La expectativa de estabilidad atrajo nuevos flujos. En estas primeras horas de la mañana, un Bitcoin mantiene este valor de $111,000, mientras que un dólar nos cuesta $19.43.
CIMAC. CIMAC, 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 CIMAC. Periodismo con perspectiva de género.
Y ahora sí vamos a ir con nuestra querida Lucía Lagunes, presidenta de CIMAC, para que nos platique un poco acerca de la resolución de la SCJN en el caso de feminicidio infantil. Así que bienvenida, Lucía, te saluda Valeria Mendoza.
Hola Valeria, como siempre un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Pues sí, cuando en este país, mi querida Valeria, las noticias productas de la violencia van de los espacios, no solo de los medios, sino de la vida cotidiana, pues cuando se tenga la oportunidad no hay que dejarla pasar para aquellas noticias que alimentan la esperanza para afrontar mejor nuestra realidad. Y por eso esta mañana quiero hablar de esto, de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el feminicidio de la pequeña Fátima y lo vivido por la familia después de este terrible hecho. Y esto tiene un doble sentido. Uno de ellos es por el impacto positivo que esta sentencia tiene sobre las víctimas indirectas del feminicidio infantil, y el segundo, para valorar lo que la Suprema Corte pues ha logrado y tal vez podamos perder tras elecciones que vienen en los próximos días. Mira, hace 10 años Fátima fue víctima de feminicidio en Lerma, Estado de México, cuando tenía 12 años. La tragedia llevó a su madre, a la señora Lorena Gutiérrez, a buscar justicia. Ese camino largo y tortuoso que recorren muchísimas víctimas en este país durante años y cuyo dolor en ocasiones se convierte en esperanza para otras víctimas. Y este es el caso de la familia de Fátima, quien después de una década de feminicidio logró que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, aprobara la propuesta de la magistrada Farhat para reconocer a la familia de Fátima como víctima indirecta del feminicidio de su hija, lo cual no había sucedido. Y esta resolución de la Corte no solo beneficia a la familia de Fátima, sino que reconoce a todas las familias que enfrentan el feminicidio infantil como víctimas indirectas, porque en esas familias es que ocurre un daño producto del feminicidio infantil, lo que hay que reconocer por encima de los tecnicismos, señala la resolución de la Corte. Porque aquí en México hasta la calidad de víctima hay que litigar y pelear, aun cuando la ley sea clara, la evidencia esté enfrente, la interpretación sesgada de las autoridades y en especial de las comisiones de víctima generan una revictimización de las familias, como fue y como ha sido por desgracia en el caso de la familia de Fátima, quien vive el dolor del feminicidio infantil. Y mira, cuando uno mira los datos oficiales y que se reconoce, según estadísticas, que cada año ocurren 90 feminicidios infantiles a nivel nacional y que esta tendencia ha ido demostrando que va en crecimiento, pues las dimensiones de los impactos de esta sentencia son relevantes. Porque imagínate que la autoridad no reconoce a las familias del feminicidio infantil como víctimas indirectas bajo argumentos de que no existe el feminicidio porque la niña no es mujer, ni existen razones de género. Nos explicó esto en una entrevista que tuvimos el día de ayer con Anayeli Pérez Garrido, quien es la abogada del caso y además directora de la organización Pro Persona y asesora del Observatorio Nacional del Feminicidio. Como si ser mujer, Valeria, se adquiriera con la mayoría de edad a la par que la condición de género. Pero con esta sentencia de la Suprema Corte también esto se reconoce, es decir, la existencia del feminicidio infantil, la existencia del daño que ocurre en las familias, pero además hay que señalar, Valeria, que en el caso de la familia de Fátima no solo vivió el feminicidio de su hija, sino que por la búsqueda de justicia tuvo que desplazarse de manera forzada por las amenazas vividas, lo cual generó un desplazamiento, pero un desplazamiento descuidado, sin seguimiento por parte de las autoridades, que generó por las malas condiciones a la muerte del segundo hijo de la familia de Fátima por negligencia médica. Y estos impactos también son recuperados por la Corte, y en esta sentencia también señala que cuando exista desplazamiento forzado interno, las autoridades deben garantizar la subsistencia económica, habitaciones dignas, así como atención médica adecuada, incluyendo asistencia psicológica efectiva y necesaria. Y este es otro punto importante que va a ayudar a otras familias, a otras personas que han vivido también por la violencia el desplazamiento forzado interno en nuestro país. Esto es parte del legado que la actual Corte deja para hacer menos sinuoso el camino de las víctimas de estos terribles crímenes y que hoy hay que difundir para que se pueda hacer buen uso de ello y seguir, insisto, ayudando a que podamos enfrentar y afrontar con mejores condiciones la realidad que vivimos, mi querida Valeria.
Pues muchas gracias, Lucía, por la información el día de hoy. Adelante, Mario, si quieres decirle
muchas,
algo.
Nada más agradecer, gracias, Vale. Agradecerle a Lucía, por, como siempre, por poner estos temas aquí en el radar. Gracias y te mando un abrazo, Lucía.
Un abrazo fuerte, Mario, de regreso. Hasta la próxima.
Gracias, es Lucía Lagunes, presidenta de CIMAC, 7:49.
Radar. Localizando ideas.
y tenemos mensajes de nuestro querido auditorio. Muchas gracias por escribirnos. Nos saluda José Luis Vázquez Martínez. Como siempre, nos desea un buen jueves. Gracias por las noticias del radar de hoy. Especial mención a la cobertura que hacen de las cámaras y vigilancia del crimen en Tlalpan. Nos dice saludos. Como siempre, excelente escuchar a Lucía Lagunes hoy con la reflexión sobre el caso de Fátima. Muy necesario pensar sobre estos temas. Así es, querido José Luis, muchas gracias por tu mensaje. Y Edmundo también nos saluda y nos dice, curioso que Andrés Manuel López Obrador, AMLO, no ha mandado condolencias del atentado, nos dice también Edmundo. Muchas gracias por sus mensajes.
Oye, es que tenemos agenda cargadita. La verdad es que los temas son duros esta mañana. Yo sé que de pronto es difícil escuchar estas noticias, pero no hay de otra. Tenemos que seguir hablando de lo que pasa en el país. Y uno de los temas, por cierto, si hace rato le contábamos de esto desplegado hoy en el Universal, advirtiendo sobre los riesgos para la libertad de expresión, pues a esto se suma lo que se dio a conocer también ayer a propósito de las amenazas contra Adela Navarro. Adela Navarro es la directora de codirectora del semanario Z en Tijuana. Justamente hace menos de 2 semanas platicamos con ella en este espacio a propósito del retiro de las visas de la gobernadora de Baja California y de su esposo. Bueno, pues ayer ella dio a conocer que ha habido amenazas en su contra. La organización Artículo 19 ha documentado este caso, exigiendo a la Fiscalía para Delitos contra la Libertad de Expresión iniciar una investigación urgente, imparcial y con enfoque de género. También Artículo 19 ha pedido al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que activen este mecanismo de resguardo después de las llamadas que ha estado recibiendo de manera reiterada, en la que dice, le han estado diciendo, marcan, cuando contestan dicen, dile a Adela Navarro que se cuide, y cuelgan, y esto ha estado ocurriendo desde el 29 de abril y hasta el 16 de mayo. Esto ha sido recogido por muchos medios y también consignado que esto se da en el marco de publicaciones del semanario Z sobre varios temas, entre otros el tema del retiro de la visa, también la presencia de una fosa que no fue reportada por las autoridades, por haber frenado excavaciones de fosas, según denunció el semanario, y bueno, pues ahí está el tema. Entonces, bueno, pues ahí está para que usted lo tenga también en el radar. Y ahora, señor productor. Ah, perfecto. Ya tenemos entonces a la senadora Amalia García, que nos acompaña esta mañana. Senadora, ella es de Movimiento Ciudadano y se encuentra junto con este grupo de senadores y senadoras que están en Washington para presentarle a sus pares la preocupación de lo que significaría esto que ayer avanzó en la Cámara de Representantes, que es el paquete de presupuesto que, entre otras cosas, trae lo que ya le decíamos del gravamen para la captura de una parte de los recursos de las remesas que el gobierno de Trump había propuesto de 5% y que ayer por lo pronto lo bajaron al 3.5%, pero que sigue avanzando. Senadora, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
Muy bien, pues aquí corriendo porque estamos en una reunión con uno de los congresistas, del representante Julián Castro, y realmente vemos que ha sido muy positiva todos los argumentos que se han venido dando sobre la importancia que tiene para las familias en México el que reciban las remesas de parte de sus familiares trabajando en los Estados Unidos, y lo grave que sería imponerles ese impuesto de 5% a los envíos. Anoche, en la madrugada, hizo una modificación, bajó a 3.5%, nos parece que es un avance importante en positivo. Esto todavía pasará a la Cámara de Senadores, seguramente que durante todo el mes de junio estará en discusión en la Cámara de Senadores, y el límite para votar el presupuesto a más tardar legalmente aquí es fines de julio. Entonces todavía hay camino por andar, y bueno, yo le comento esto, se lo comparto, y lamento que tengo que regresar a la reunión, pero nos sentimos alentados de que la cifra inicial ha cambiado.
Bueno, si le parece, senadora, la dejamos, por supuesto, a trabajar en la reunión, pero si le parece, el día de mañana o el próximo lunes platicamos para hacer un corte de la visita.
Con muchísimo gusto, claro que sí.
Gracias. Es la senadora Amalia García, y es que ayer circuló incluso esta foto en la que están acompañados este grupo de senadores por el embajador de nuestro país en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, quienes acompañó a esta reunión con algunos representantes del Subcomité de Hemisferio Occidental, donde les presentaron este tema. Estuvo la representante María Salazar, ella es congresista de los Estados Unidos, quien se presenta incluso como hija de exiliados. A ella le presentaron parte de esto en este grupo de senadores que le acompañan. Y bueno, pues vamos a ver, por lo pronto celebra el embajador, dice que son buenas noticias que en el paquete aprobado le bajaron del 5 al 3.5%. Vamos a ver, como decía la senadora ahorita, en qué termina este asunto, si termina en el 3.5 o si le hacen algún ajuste ahora que se discuta en el Senado, en algo que está pues en este momento en desarrollo en la propia, en los propios Estados Unidos. Entonces, bueno, nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar con más información. Tenemos una hora por delante todavía para platicar de varios temas que tenemos en agenda en esta mañana. Así que quédese con nosotros que ya volvemos con más noticias.
Radar 90.9.